Pues comenzamos la semana prácticamente igual que terminamos la anterior, pendientes de decenas de incendios en Castilla y León, Galicia o Extremadura, y atentos a Donald Trump. Si el viernes el presidente de Estados Unidos se reunía con Vladimir Putin, a esta hora está a punto de recibir en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, que ha llegado arropado por varios líderes europeos y también por el secretario general de la OTAN. Enseguida repasamos el mapa del fuego con nuestros compañeros de las distintas emisoras de la cadena COPE, pero hay que empezar por lo que está pasando ahora mismo en la Casa Blanca. Allí acaba de llegar hace unos minutos el presidente ucraniano, que regresa al despacho Oval tras la bronca y encerrona de hace unos meses. Ya sabes, aquel rapapolvo, aquella encerrona que le prepararon Trump y su vicepresidente, J.D. Vance. Los ánimos se calmaron poco después, con esa histórica foto en el Vaticano, con motivo del funeral del Papa Francisco a finales de abril. Y esta tarde, como digo, Trump y Zelensky se han reencontrado en Washington. Testigo de todo está siendo David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubén?
Lo primero, ¿cómo ha sido ese saludo entre Trump y Zelensky?
Pues está a punto de llegar el presidente ucraniano. Ha venido al complejo de la Casa Blanca, ha mantenido reuniones esta mañana con el enviado especial para Ucrania, el general Keith Kellogg, pero hace unos segundos se ha colocado aquí la bandera de Ucrania, se han apostado los soldados con las banderas de los distintos estados y estamos una expectación enorme, Rubén, miles de periodistas aquí apostados esperando esa llegada con el recuerdo de la llegada de febrero, cuando se bajó del coche el presidente ucraniano y acuérdate, Trump lo primero que le dijo es: mira, hasta te has puesto elegante hoy, ¿no? Ya empezaba así con tensión y con sorna aquella reunión. Por lo demás, te puedo decir que sí, confirmado, han llegado los 7 jefes de gobierno y de la OTAN y de la Comisión Europea que acompañan a Zelensky. Estos han sido recibidos por la jefa de protocolo, no por Trump. Y es importante, Rubén, que Trump se esté reservando para recibir a Zelensky en persona y no recibir a Macron, a Meloni, a Starmer y a todos los demás. Por lo tanto, debería producirse ese saludo en los próximos minutos. Ya te digo que los soldados con las banderas están esperando la llegada del presidente ucraniano, que ya ha tenido algunas reuniones, es decir, ya ha empezado el contacto sobre las conclusiones de aquella cumbre de Alaska.
¿Dónde estás tú exactamente, David?
Ahora mismo la puerta del despacho Oval está abierta, hay una bandera de Estados Unidos, otra de Ucrania, los soldados están justo delante de mí y estamos pues en esa columnata en la que suele recibir el presidente. Es de donde salió con aquella cara de amargura Zelensky en febrero después de que le expulsaran, básicamente la puerta del despacho Oval en el ala oeste. Te tengo que decir, Rubén, que como estamos hablando de 7 jefes de gobierno, y además Zelensky y además Trump no caben en el ala oeste, por lo tanto las reuniones van a ser en la residencia principal, es decir, no en la sede del Ejecutivo. Es un lugar en realidad tan reducido que no caben las delegaciones y ahí es donde se van a mantener. Primero, Rubén, esa reunión en la que Trump le va a detallar todo lo que pactó con Putin en esa reunión a Zelensky y después una cumbre bilateral, como no se recuerda en la Casa Blanca. Tanto jefe de gobierno, además, para conseguir pues precisamente eso, la paz en Ucrania, ¿no?
David, Trump ya ha avisado a Ucrania que debe renunciar a Crimea y a la OTAN. ¿Sobre eso se va a empezar a negociar?
Eso es. Lo que se le ha trasladado esta mañana, nos dicen aquí algunas de las delegaciones, Rubén, esta es información muy valiosa porque nos permite saber qué es lo que se pactó en Alaska y qué es lo que se va a hacer. Lo que en este momento está sobre la mesa, y vamos a ver en unos segundos, Rubén, si Zelensky lo acepta o no, es: ¿está el presidente de Ucrania dispuesto a renunciar a la península de Crimea, que ya está en posesión de Rusia, y a todo el Donbass, todo el Donbass, Donetsk y Lugansk, todo lo que ha invadido Putin, a cambio de una protección militar de Estados Unidos? Esta protección militar de Estados Unidos no contempla la incorporación en la OTAN, pero a efectos prácticos sería lo mismo. Es decir, se aprobaría una ley en Estados Unidos que obligaría a Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, a proteger a Ucrania en caso de que sea atacada después de renunciar a ese territorio. Y esa es la gran incógnita, Rubén. ¿Aceptará Zelensky y Ucrania desprenderse de una gran parte de su territorio a cambio de la protección a futuro de Estados Unidos? Y ahí es lo que se va a discutir, ¿no? Y lo que van a hablar estos jefes de gobierno aquí.
¿Y qué importancia tiene, David, que Zelensky haya ido, no sé, podemos decir, escoltado por los representantes de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN?
Yo no recuerdo un momento igual en todos los años que llego viniendo a la Casa Blanca. Nunca he visto a un jefe de gobierno arropado por 7 otros jefes de gobierno y de Estado. Es que te puedo decir, en este momento, aquí, en la Casa Blanca, está Macron, está Meloni, está Starmer, está el secretario general de la OTAN, está la presidenta de la Comisión Europea, está el presidente de Finlandia, está Trump, va a venir Zelensky. Realmente el momento simbólico representa que hay una gran parte del mundo, hay una gran parte del vínculo transatlántico, toda la Unión Europea en realidad y toda la OTAN está intentando presionar a Trump para que intente que Putin ceda en algo, ¿no? Porque si te das cuenta, la alarma entre las delegaciones hoy aquí es que Putin no ha cedido en nada, se ha invadido para él mismo todo el Donetsk, aparte de ya tener Ucrania, y quieren ver si Putin en estas negociaciones puede llegar a renunciar a algo, ¿no? Pero claro, no es fácil, ¿no? Porque Putin no se ha movido ni un milímetro.
Y la última, David, el formato de este encuentro. Primero Trump recibe a Zelensky, intercambiarán opiniones, eso va a ser clave, saber cuánto tiempo están juntos, ya nos podemos hacer una idea de cuál es la situación, y después se verán todos los líderes mundiales que hay ahí.
Sí, primero va a haber una reunión bilateral, pero es una cosa importante el hecho de que Zelensky ya haya tenido reuniones, Rubén, porque no viene como en la primera ocasión, que básicamente se apeó del avión y vino a ver a Trump y nada le preparó para lo que vimos, el bochorno que hubo en el despacho Oval aquel día. Zelensky ya viene informado. El general Keith Kellogg, que además es conocido por su postura de antagonismo de Rusia y defensa de Ucrania, tanto es así que le tiene vetado el Kremlin. Es alguien que no puede negociar con Putin porque está vetado allí, ¿no? Este ya ha informado a Zelensky de qué es lo que se le va a plantear. Y Zelensky viene ahora a verse con el presidente Trump sabiendo lo que le va a plantear. Y por lo tanto yo creo que el tono va a ser muy distinto. Y después de esa bilateral, todos van a poner en común qué es lo que Europa está dispuesta a hacer y qué es lo que Ucrania está dispuesta a conceder. De todos modos, Zelensky viene de nuevo después de haber sido expulsado. Pero te puedo decir una cosa. ¿Te acuerdas de aquella polémica que hubo, Rubén, de que si llevaba el traje, corbata, si
sí.
No llevaba? Viene vestido igual. Viene vestido con su uniforme táctico, en una simbología que su delegación, que estaba aquí antes esta mañana, y hemos podido hablar con algunos de los periodistas que vienen ucranianos con él, nos han dicho que él quiere mandar el mensaje de que él no se ha movido desde la reunión de febrero y que sí, que es hora de negociar, pero que lo que quiere representar es la resistencia y la valentía del pueblo ucraniano resistiendo ante una agresión rusa, ¿no?
Pues David Alandete, en cuanto Volodymyr Zelensky asome por las puertas del despacho Oval, pide paso y contamos en directo cómo es ese apretón de manos, cómo es ese saludo y si es tan cariñoso y tan caluroso como el que Trump tuvo con Putin el pasado viernes.
Eso estamos aquí intentando descifrar. Aquí estoy enfrente de la puerta, así que no me voy a perder. Cuando pase te aviso.
Gracias, David.
Hasta luego.
Y ahora sí, vamos a actualizar el estado de los 40 incendios activos que tenemos en este momento en España. 23 de ellos están considerados de especial gravedad. Vamos a empezar por Castilla y León, donde hay más de 5.000 vecinos evacuados de casi 80 localidades. Preocupa en especial el fuego en la provincia de Zamora, que se aproxima al lago de Sanabria, y también en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Carolina Tabanera.
200 incendios en 7 días en Vilo, Castilla y León, por la evolución de los graves fuegos que se han cebado con las provincias de León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila. Ahora con la vista puesta en los que pueden saltar desde las provincias de Cáceres, los que lo siguen haciendo desde Orense, ha desalojado 5.300 vecinos de 76 localidades y preocupa la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus pueblos. El incendio de Porto vuelve a Sanabria, afecta ya a 5.600 hectáreas. Andrés trabaja en la zona, es agente medioambiental, pierde la cuenta del número de horas que trabaja al día. Está convencido de que el fuego no se apagará hasta que llueva.
Es que esto va a estar echando humo hasta que llueva. Va a tener reproducciones hasta que llueva. Es un perímetro larguísimo. Sí, están muchos medios trabajando. Yo ayer conté fácilmente con 5 aviones, 4 helicópteros, haciendo descarga, defendiendo el pueblo de Porto. Pero siempre hay algo que te va dificultando.
Ya está atravesando la comunidad una dotación de 27 bomberos procedente de Francia, integrada por cerca de 10 vehículos, entre ellos 4 camiones de extinción. Tienen como destino final León, una de las provincias más castigadas, donde reforzarán los dispositivos de emergencia.
En Orense hay una docena de incendios que han arrasado más de 62.000 hectáreas de terreno. Esto, para que te hagas una idea, es la dimensión de la ciudad de Madrid. 3 de esos fuegos son los de mayor extensión de la historia en Galicia. Última hora, Juan Maceiras, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La imagen de la Galicia verde se ha desdibujado en esta zona con la estela de los incendios. Pisas el terreno y solo hay cenizas. Alrededor solo se ve desolación, tristeza y desánimo. La zona cero de los incendios de Galicia es el fuego de Chandrexa de Queixa, el más devastador de la historia de la comunidad, con 18.000 hectáreas arrasadas. En el pueblo de Cova, donde las llamas han arrasado dos viviendas y que ha causado preocupación entre los vecinos, Juan Luis relataba en los micrófonos de la cadena COPE que fue todo un infierno.
Esto no fue un incendio, esto fue un auténtico infierno que vivimos aquí. Acordamos muchos lumes, pero como esto nunca, nunca. Esto eran bolas de fuego por todos los lados. Gracias a que nos botaba a mucha gente para poder salir de esto.
Más de 62.000 hectáreas arrasadas y una situación que sigue preocupando por la voracidad de las llamas. Ni los más viejos del lugar recuerdan una situación parecida con los fuegos que arrasan viviendas, naves y fincas, entre las lágrimas y la desesperación de la población.
Siguiente parada, Extremadura. Allí seguimos muy pendientes del avance del incendio de Jarilla. Ahora mismo se trabaja para evitar que las llamas lleguen a la localidad del Rebollar y a los valles del Jerte y Ambroz. Se vigila también el flanco norte, que se acerca a la provincia de Salamanca. Por cierto, mañana Pedro Sánchez va a visitar el puesto de mando. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin novedades en el frente a esta hora en Extremadura, con ese nombre que mencionas marcado en rojo, el de Rebollar, es el municipio que más preocupa hasta ahora por el avance de Jarilla, que sigue descontrolado, sobre todo en el flanco norte. Sus 200 vecinos fueron evacuados el sábado, pero la Junta admite que existe el temor de que las llamas puedan penetrar en casco urbano. El incendio ha arrasado ya 12.000 hectáreas y son 30.000 en toda Extremadura, que a esta hora además se baña en una nube inmensa de humo que recorre prácticamente toda la región. Llueve ceniza casi literalmente y pese a la caída de las temperaturas, la sensación de bochorno es mayúscula a esta hora. Lo positivo, lo primero, que no hay novedades en el frente y que la situación sigue tranquila, sin reactivaciones y sin nuevos focos que invitan a la esperanza y a creer que en las próximas horas se puede controlar. Todo a la espera de que el presidente del gobierno visite esta tierra que lleva ya una semana peleando contra el fuego.
Gracias, Adrián. También en Asturias hay varios fuegos activos, aunque los principales están controlados. Preocupa la posible llegada de algún frente de los que están ardiendo a la vecina León. En esa provincia, en la localidad de Compludo, falleció anoche un bombero forestal al volcar la autobomba que conducía. Es la cuarta víctima mortal que nos deja los incendios de este verano. La buena noticia es que estamos ya en las últimas horas de la ola de calor que ha durado pues dos semanas, 15 días. Bajan las temperaturas y sube la humedad en algunas de las zonas que luchan contra el fuego, como explica Javier Rodríguez, de la Agencia Estatal de Meteorología.
En zonas de Galicia y en zonas del Cantábrico y en zonas de Castilla y León, que lindan con estas dos comunidades autónomas, esta próxima madrugada, el lunes a martes, ya se va a recuperar la humedad 100%. Eso debería ayudar a controlar esos incendios, de grandes incendios de Orense, la zona de León y Zamora, que linda con Galicia y con Asturias, Cantabria. No así tanto en otras zonas, como por ejemplo Cáceres, donde aún no se recupera del todo esa humedad, y ahí pues se presentarán otras 24 horas del martes complicadas.
Y nos queda un último punto de atención en directo esta tarde. Me refiero a la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente canario Fernando Clavijo en Lanzarote para hablar de la presión migratoria y lo que vienen a llamar desde el gobierno la derivación de menores a la península. Todavía no ha concluido, vamos a ver cómo se desarrolla. Y nos vamos ahora mismo en directo hasta la Casa Blanca porque Volodymyr Zelensky se acaba de bajar de su coche y está saludando ahora mismo a Donald Trump. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está ahora mismo Donald Trump. Acaba de salir, ha recibido a Volodymyr Zelensky. Zelensky va vestido con su uniforme táctico negro. Ha salido ahora mismo del coche que le ha traído hasta la Casa Blanca. El presidente ha venido hasta la puerta, le ha puesto la mano en el hombro en un gesto bastante afectuoso. No ha hecho ningún comentario como aquel que hizo en febrero sobre su atuendo, al revés. Y se ha mostrado, la verdad, bastante, diría hasta que cariñoso al cogerle con la mano por detrás y invitarle hacia dentro de la Casa Blanca. Están en ese momento entrando hacia el despacho, ¿vale? Y ahora va a ser en unos momentos esa bilateral. Mientras tanto, a la otra punta de la Casa Blanca, en la residencia, están ya los 7 jefes de gobierno y de Estado esperando para ver si de esta reunión sale algo positivo que puedan anunciar. Ahora mismo acaban de entrar en el despacho oval, Rubén. Nos decían incluso ahora que la delegación ucraniana ha llegado hasta con un mapa de de Ucrania, cosa que es bastante significativa, ¿no? Que hayan traído un mapa grande para ver las posiciones y ver qué zonas ha invadido Rusia, lo que quiere decir que vienen con una seria opción de negociar, ¿no? Y ya están en este momento los dos cara a cara en este esperado encuentro, Rubén.
Nada, han sido apenas unos segundos. Volodymyr Zelensky se ha bajado del coche. Inmediatamente Donald Trump ha salido a saludarles. Se han estrechado las manos. Incluso Trump le ha echado el brazo por encima del hombro a Zelensky y se han introducido en la Casa Blanca. Y acto seguido, en cuanto se ha ido el coche, se ha visto a todo el equipo negociador ucraniano que iba entrando también. David, en un instante volvemos hasta la Casa Blanca para que nos cuentes las primeras impresiones y qué es lo que se está diciendo ahora mismo en la prensa estadounidense.
Perfecto, estaremos pendientes también de esta bilateral que empieza en unos momentos.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo ocurrido este fin de semana, Rubén, es la demostración evidente de que la decadencia en la que vivimos es imparable. Por un lado, el viernes el presidente de la primera potencia del mundo monta un teatrillo dando carta de naturaleza a un sátrapa, cerebro de la invasión de un país y de la muerte de miles de sus compatriotas y de los nacionales de la nación invadida. Le recibe como si fuera víctima y no verdugo, ninguneando al país sacrificado y a los aliados europeos que sienten amenazada su seguridad. Y aquí en casa los dos partidos sistémicos siguen a palos mientras arde media España y el presidente reaparece del Falcon al Puma para llenar los telediarios con la chatarra ideológica de un pacto de Estado que nunca se va a materializar o de la emergencia climática, mientras ya hay decenas de detenidos por provocar las llamas y cuando el Estado ya reconoce que ha reducido a la mitad el gasto en prevención. Y ya esta tarde el colofón lo va a poner la foto con el presidente canario para nada. Las islas colapsadas, Ceuta también, y el reto de la inmigración traducido a un arma arrojadiza electoral. Ah, y por si fuera poco, muere un socialista decente al que le dolía la España que veía y el líder de su partido solo pone un tuit de manual. No me preguntes por qué digo lo de la decadencia, es que me quedo corta.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Carlos Sáenz, vamos a completar la primera jornada de Liga ya.
Sí, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal has regresado de vacaciones?
Pues muy mal, estás para fenomenal. Qué te voy a engañar. Estaba mejor en la playa, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Faltan dos partidos para que finalice esa primera jornada. El primero esta noche, Elche-Real Betis, y el segundo mañana el Real Madrid frente a Osasuna. Ojo porque ha entrado en la convocatoria del conjunto blanco Franco Mastantuono, y ojo porque él ha hablado muy bien Xavi Alonso, así que pendientes incluso ver si mañana no va a tener algunos que otros minutos. El Barça venció el pasado sábado, lo sabes, aunque sigue peleando a estas horas para poder abrir el Camp Nou en la cuarta jornada y sobre todo en la Liga de Campeones. La jornada que nos deja tres técnicos protagonistas, el Cholo porque perdió y dos victorias importantes, la del Español con Manolo González y la del Getafe con Bordalás. Fichajes del día de última hora, Andrés Silva llega al Elche, Veía al Oviedo y Cumbula al Mallorca. Tenemos fútbol en directo hasta ahora, Sporting 0, Córdoba 0 y a las 9 y media Almería Albacete. Y la cita es a las 9 de la noche, Rubén, partidazo en Cincinnati, Alcaraz Sinner, una nueva edición de estos enfrentamientos entre los dos mejores tenistas del momento ahora mismo, en este caso en superficie rápida en Cincinnati.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes. Gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Ahora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la imagen que están dando todas las televisiones del mundo. Donald Trump sentado junto a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval. Trump está serio, corbata roja, está respondiendo ahora a las primeras preguntas de los periodistas y a su lado, Volodymyr Zelensky va vestido exactamente igual que ha vestido durante toda la guerra. No se ha puesto un traje, como le recriminó en el primer encuentro en la Casa Blanca Donald Trump. Sigue con su ropa, sus pantalones negros, su camiseta negra. Y David Alandete, la imagen en directo ahora parece en principio más cordial que la del pasado mes de febrero.
Sí, gesto serio, la verdad, porque se está hablando del futuro de Ucrania y de Europa. Nos cuenta la delegación ucraniana, Rubén, un matiz, porque claro, desde las imágenes que hemos tenido en la recepción y ahora aquí en el ala oeste de la Casa Blanca no se ve exactamente bien, pero Zelensky se ha puesto una chaqueta tipo traje, aunque no es un traje como tal, hecha del material de los uniformes de los soldados en Ucrania. Y Trump le ha hecho un comentario, le ha dicho, bueno, por lo menos no viene con el uniforme táctico, ¿no? Incluso ha tenido un gesto como señalándole por ello, ¿no? Los dos están ahora mismo reunidos, como te decía, en el despacho Oval. Está también el vicepresidente, están los principales asesores de ambos y los dos han reafirmado ahora mismo su voluntad de negociar una paz para Ucrania.
Lo que sí hemos visto es que lo primero que ha hecho Zelensky ha sido agradecer a Trump los esfuerzos para que termine la guerra y ha pedido más ayuda para terminar con ese conflicto.
Lo que le ha dicho es, efectivamente, muchísimas gracias por negociar a favor de la paz de una forma tan firme, pero muy en la línea de lo que suelen hacer los mandatarios que vienen al despacho Oval. Le ha dado también las gracias por su fortaleza. Le ha dicho, usted es muy fuerte y solo desde la fuerza se puede vencer a Putin y detener esta carnicería, ¿no? Y eso a Trump le agrada que se lo digan. Pero desde luego la dinámica es distinta. Rubén, no estamos viendo el antagonismo y esos nervios apenas escondidos de aquel primer primera reunión. Lo que estamos viendo en este momento son un intercambio breve en que los dos están expresando su voluntad de hacer la paz y de llegar a un compromiso cuanto antes.
Están los dos sentados, cada uno en una silla. Hay un sofá. En ese sofá hay parte de la delegación de Estados Unidos, también hay parte de la delegación ucraniana y en principio todo parece mucho más cordial. De hecho, a diferencia de lo que ocurrió el pasado mes de febrero, el vicepresidente Vance no ha tomado todavía la palabra. Simplemente es Trump quien está contestando a las preguntas de los periodistas y Zelensky. De momento no hay más invitados en esta rueda de prensa improvisada.
Sí, claramente lo que se ha tenido que hacer es limitar un poco los turnos de palabra y es Trump quien está controlando la situación. Pero fíjate en una diferencia con respecto al viernes, Rubén. El viernes habló primero Putin después de la cumbre de Alaska. Hubo una comparecencia en la prensa en la que, cosa insólita, no se aceptaron preguntas. Habló Putin primero y después tomó la palabra Trump. Aquí ha sido al revés. Trump ha sentado el marco, ha dicho que él busca la paz, que estaba dispuesto a hacer la mediación. Y Zelensky se lo ha agradecido. Esto también contradice un poco esta sensación generalizada de fracaso de la cumbre de Alaska. Porque lo que la delegación ucraniana nos ha dicho y lo que está Zelensky ahora mismo explicando aquí en la Casa Blanca es que para la mediación se tiene que hablar con las dos partes y agradece a Trump que está haciendo eso. Que vaya a ver a Putin hasta Alaska, que le reciba a él y a los líderes europeos. Y por lo tanto hay un gran agradecimiento y una voluntad de agradar a Trump. Eso está claro.
Pues lo último que acaba de contar ahora mismo Donald Trump es que habrá ayudas a la seguridad. Ya veremos a ver qué es lo que quiere decir con eso y a qué se refiere, porque en principio lo que hay sobre la mesa, como tú decías, la delegación ucraniana llega con un mapa, así que se supone que lo que se va a negociar es paz por territorios, que es lo que se lleva poniendo sobre la mesa desde el inicio de este conflicto. Pues David Alandete, seguimos pendientes, vamos a ver qué da de sí ese encuentro y enseguida volvemos a la Casa Blanca.
De acuerdo.
Gracias, David. Y lo siguiente es escuchar un mensaje de Paloma Serrano.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
7:30, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, acaba de empezar el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump. Este último, Trump, ha recibido a Zelensky tal y como lo hizo hace 6 meses, pero en esta ocasión no ha habido burla por la vestimenta del ucraniano. El ucraniano vestía una camiseta negra y una chaqueta también negra, al parecer hecha con el material de los uniformes de los soldados ucranianos. Trump se ha limitado a darle la mano y a pasarle el brazo por el hombro. Recordemos que en la Casa Blanca también hay un grupo de líderes europeos y está el secretario general de la OTAN. Acompañan a Zelensky en su empeño por lograr un alto al fuego. Y hasta ahora la noticia es que Donald Trump acaba de decir que si todo va bien, tendremos una reunión bilateral pronto. Parece que a partir de ahora lo que se va a negociar es ese acuerdo y esa posibilidad de paz a cambio de territorios. Segunda clave, de una guerra a otra, porque medios de Oriente Medio aseguran que jamás habría aceptado la propuesta para un alto el fuego en Gaza. Noticia de última hora. Este plan incluiría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. El primer ministro Benjamín Netanyahu se congratula y dice que esto es consecuencia de la fuerte presión que está ejerciendo para cerrar un acuerdo. Pero ojo, no sería la primera vez que los terroristas palestinos aceptan un acuerdo y después fracasa. Así que paciencia y prudencia. Vamos a ver qué escenario se abre ahí. Tercera clave, noticia también de esta misma tarde, de hace unos minutos. El juez Peinado cita a declarar como investigadas a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Les imputa un presunto delito de malversación de caudales públicos. Tendrán que acudir al juzgado el 10 y 11 de septiembre, respectivamente. Y cuarta clave, en este verano ya han sido detenidas 32 personas y otras 92 están siendo investigadas por su presunta vinculación con los incendios forestales de toda España. El último arrestado ha sido en Puerto Real, en Cádiz. Un hombre ha sido acusado de provocar un incendio en una zona de Paxo próxima a viviendas habitadas y a la ciudad deportiva del Cádiz. Estamos pendientes de esa reunión, ese encuentro que están manteniendo ahora mismo en la Casa Blanca Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Trump acaba de asegurar que si todo va bien, habrá una reunión bilateral próximamente. Bueno, vamos a analizar en profundidad esta cita y lo vamos a hacer con Nicolás de Pedro, que es investigador principal del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué cabe esperar de este encuentro de hoy?
Bueno, pues veremos, pero desde luego a priori, digamos, pinta mal para Ucrania y para Europa también, porque la Casa Blanca, bueno, pues ha dado muestras de asumir las posiciones del Kremlin, ¿no? Que son muchas exigencias para Ucrania y de momento ninguna exigencia o no se atisba tampoco ninguna concesión por parte del Kremlin, así que veremos.
¿Zelensky puede aceptar la paz a cambio de ceder territorios?
Bueno, es que ni siquiera eso está sobre la mesa, porque lo que está exigiendo el Kremlin es que Ucrania ceda posiciones a cambio de ninguna garantía. Entonces, la promesa de que va a haber una paz, bueno, pues es una promesa muy poco creíble, porque además el Kremlin sigue insistiendo en que su objetivo sigue siendo la dominación completa de Ucrania. O sea, que ni siquiera esa opción, digamos, de bueno, cedes una serie de territorios y eso te garantiza una paz durante X años, eso ni siquiera eso está sobre la mesa.
La presencia del líder del Reino Unido, del líder francés, del alemán, de la italiana, de Ursula von der Leyen, del secretario general de la OTAN, ¿quiere decir algo?
Bueno, quiere decir que por mucho que esto en España lo vivamos con mucha lejanía y nos parezca que no va con nosotros, es que lo que se está dirimiendo no es solo la paz o el futuro del Donbass, ¿no? De las regiones del este de Ucrania. Aquí lo que se está dirimiendo es la futura existencia de Ucrania y si Rusia ataca o no a más naciones europeas. Y eso está ahí, no está en absoluto garantizado. Y por supuesto ese es el motivo por el que digamos, Europa tanto, y tanto las plataformas de Unión Europea o OTAN están tan implicadas en esto para tratar de disipar ese peligro que está en el horizonte europeo de forma muy, muy manifiesta, porque el apetito estratégico del Kremlin va mucho más allá de Ucrania.
Por eso la presencia del el finlandés, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto, y por eso Finlandia ha decidido en los últimos años, ¿no?, pues romper con su política tradicional de neutralidad y unirse a la OTAN. Y Finlandia ha mantenido durante décadas, ¿no?, y ha reforzado en los últimos años de forma muy manifiesta sus fuerzas armadas, porque siempre, nunca han descartado la posibilidad de que Rusia decidiera de nuevo doblegar por la vía de la fuerza a toda una serie de vecinos, entre los que está también Finlandia, por supuesto. Aunque los países más vulnerables en este momento son claramente los estados bálticos, porque además, bueno, su posible ocupación, claro, supondría que estados OTAN y miembros de la Unión Europea pues fueran ocupados por Rusia. O sea, que ese es el escenario en el que estamos. Claro, ahí para Europa la variable fundamental es la disuasión que pueda generar Estados Unidos. Entonces, todos los elementos de duda que introduce la administración Trump con respecto a las garantías de seguridad que ofrece no solo a Ucrania, o bueno, de momento a Ucrania no ofrece ninguna, pero desde luego a sus aliados europeos, esa es la variable fundamental. Entonces, eso explica la presencia de todos estos líderes europeos en la reunión de hoy, y hace más inexplicable, ¿no?, que, digamos, España se salga de este consenso y solidaridad europea, ¿no?, porque lo que está en juego es el futuro de Europa, no solo de unas regiones del este de Ucrania.
Y la última, ¿cómo crees que Putin está viviendo lo que está ocurriendo hoy en la Casa Blanca? ¿Lo está viviendo con satisfacción? ¿Lo está viviendo como alguien que ya ha hecho su trabajo y ahora espera simplemente que el otro remate su parte?
Bueno, Putin sin duda está viviendo esto con gran entusiasmo, ¿no? Su propio lenguaje corporal y en la reunión en Alaska la semana pasada, y desde luego la euforia que transmite el Kremlin y todas sus terminales mediáticas, ¿no?, sus medios de comunicación, bueno, pues reflejan esta euforia, ¿no? Porque Rusia no ha conseguido doblegar a los ucranianos. Rusia sigue estancada y tiene dificultades para avanzar, aunque evidentemente genera unos altos costes a los ucranianos, ¿no?, pero no ha conseguido doblegarlos en el campo de batalla. Y está a punto de lograr, en términos futbolísticos, de ganar en los despachos lo que no consigue ganar en el campo. Y además, no solo que la victoria sea sobre Ucrania, sino que sea que un espectro más amplio. Porque claramente en el menú que el Kremlin le ha propuesto a Trump va más allá de Ucrania. Ese es un poco la razón de la euforia del Kremlin, porque ve que puede erosionar, ¿no?, o introducir una pica muy importante en el vínculo transatlántico. Y ese es un objetivo estratégico, ya lo era en la época de la Unión Soviética y lo sigue siendo de Rusia, que es romper el vínculo transatlántico a toda costa. Y ahora ven, bueno, que eso es una posibilidad que está ahí, y por eso la presencia de todos estos líderes europeos, ¿no?, para tratar de evitar eso. Pero es una situación crítica y comprometida para la seguridad del conjunto del continente europeo.
Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos esta tarde-noche y vamos a ver si sale algo concreto de todas estas reuniones. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna hoy, que sé que no ha sido fácil y te lo agradezco especialmente.
Muchas gracias a vosotros, siempre un placer.
La reunión sigue en la Casa Blanca. Donald Trump, Volodymyr Zelensky están respondiendo a las preguntas de la prensa. Donald Trump insiste en que dará la seguridad necesaria a Ucrania para que se alcance la paz. Esa es la noticia a esta hora de la tarde. Y aquí en España tenemos que seguir hablando de los incendios, porque llevamos prácticamente 10 días con una situación terrible, con nuestros campos ardiendo y la situación no mejora. El despliegue de medios es inmenso, hasta 6 países de la Unión Europea han enviado medios aéreos y terrestres para combatir las llamas. Ahora mismo, por ejemplo, están viajando a Extremadura un grupo de bomberos alemanes para unirse al dispositivo de extinción del fuego de Jarilla. Sin duda estamos ante la peor situación en España de los últimos años. Y la Unidad Militar de Emergencias, de hecho, tiene activado el mayor despliegue sobre el terreno desde su creación. Quiero saludar hasta ahora al Brigada Alberto Vázquez, desde el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz. Brigada, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, muy buenas.
¿Está activada prácticamente toda la UME sobre el terreno? ¿En qué puntos están trabajando?
estamos todos activados, algunos, la mayoría en sobre el terreno, y los que no, pues están o haciendo su turno de descanso o están en labores de apoyo, como yo mismo me encuentro en estos momentos.
¿Recuerdas algún despliegue similar?
Que se activara toda la UME. Tenemos el reciente episodio del apagón, que se activó toda la UME. La Dana, que afectó a Valencia, también nos activamos todos. Son los últimos episodios que han tenido que activar a toda la unidad militar de emergencias.
¿Y en incendios forestales, recuerdas algo similar?
Lo más parecido quizá fueron por algunos momentos en el 2022, y luego hubo una parte en el 2017 y en el 2012, que parece que es cíclico, cada 5 años, pero ahora se ha roto, por desgracia, este componente cíclico. En el 2012 fue también donde hubo mucha gente, pero lo de este año no lo habíamos visto.
Oye, ¿cómo funciona, para la gente que no sabemos cómo va esto, cuando una comunidad autónoma solicita la ayuda de la UME y acudís, ¿cómo funcionáis? ¿Al mando de quién os ponéis?
Obviamente el mando lo ostenta siempre la comunidad autónoma, ¿no? Siempre nos ponemos a las órdenes de la dirección técnica de la extinción. El director de extinción que esté encargado de ese incendio, pues es el que dice, pues nos asigna los cometidos. Por ejemplo, puede ser, quiero que hagáis este cometido en este flanco o en este otro. La forma de activación, aunque parece a veces un poco complicada, es muy rápida, porque se solicita a través de la delegación del gobierno, que es una llamada, aunque luego haya una mensajería, pero se va adelantando, ¿no? Es, oye, necesitamos la ayuda, y ya se va adelantando y se recurre a lo que se conoce como la alerta temprana. Entonces se llama a través de la delegación del gobierno, Protección Civil, Ministerio del Interior, pasa a Defensa, Defensa nos dice el go. Pero muchas veces esto ya es mucho más rápido, porque estamos en permanente contacto con los 112 de cada comunidad autónoma, nos conocemos, hacemos ejercicios conjuntos, y hace que este mecanismo esté ya totalmente automatizado y bien engrasado para que acudamos en cuanto nos solicitan.
¿Decide cuándo acaba el despliegue?
¿Cuándo acaba el despliegue? Pues cuando ellos también lo pueden decir, oye, hasta aquí ya no necesitamos más. Este despliegue termina normalmente cuando se desescala de la situación operativa 2 a la situación operativa 1, y ahí desmovilizan a la UME. Dependiendo del caso, puede haber una desmovilización o una desescalada progresiva, o se van liberando a lo mejor unidades, dependiendo también en el contexto en que nos encontremos. Además, se puede tener ese mecanismo de decir, oye, por ejemplo, que hayamos una situación 2, pues en toda la provincia, y nos necesitan en varias zonas, ¿no? Pero normalmente es así, la dirección técnica de la extinción, o a través de la comunidad autónoma, dice, ya no hace falta más el trabajo de la UME, y nos desactivan.
Brigada, ¿el titular puede ser que todo el músculo de la UME está desplegado ahora mismo luchando contra los incendios?
Estamos todos, porque el que no está ahora mismo en cada batallón, como saben todos los oyentes que nos están escuchando, hay 5 batallones, y en cada batallón siempre hay un retén por sí. No se puede dejar desatendido, sobre todo en los que están más alejados. Pero suelen coincidir con la gente que está de descanso, que dicen, bueno, pues vamos a parar aquí un poco, y paran. Porque hay veces incluso que ni eso, que en las bases logísticas próximas a los incendios descansan allí. Cada 72 horas es obligatorio parar, 24, por nuestros procedimientos, y coinciden con esos descansos. Entonces está el músculo, está a tope. Estamos dándolo todo, como siempre, en todas, pero en esta ocasión estamos tensados y dándolo todo, pero aguantando.
Pues Brigada Alberto Vázquez, desde el cuartel general de la UME, en Torrejón de Ardoz, en uno de los despliegues más importantes de la Unidad Militar de Emergencia en su historia. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos cómo funciona la UME cuando se la activa.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Gracias, Brigada. Y quiero irme ahora hasta Galicia, porque allí la situación es crítica. Son los propios vecinos los que están salvando muchos de sus pueblos. Me voy hasta Ourense, hasta Cabreiroá. Manu vive en esa zona. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, pues es una situación crítica aquí en la provincia de Orense. Aunque sea Galicia, en esta zona llevamos todo el mes de agosto con temperaturas de 40 grados y sin haber rocío por la noche y nada. Yo, por desgracia, el monte de mi pueblo, estuvimos 4 días intentando salvarlo, quedó arrasado, por suerte no hubo daños materiales y nada, ahora estaba en casa y me llamaron los vecinos del pueblo de al lado de quizás que había un punto que los motobombas estaban en el ayuntamiento de al lado, en Castrelo Oval, que allí hay unos pinares que tienen más de 20 años y hoy sopla mucho aire, entonces está la cosa muy complicada.
¿Tenéis medios?
Aquí ahora ha venido un motobomba urbano del concello, porque los todoterrenos de la Xunta pues están eso, protegiendo las poblaciones y hemos echado mano de él, los vecinos del pueblo con las máquinas portátiles de darle el sulfato a las viñas, porque esta zona es de viñedos y con batefuegos, que está todo el mundo comprando batefuegos para tenerlos en casa, porque así las cosas pequeñas no pueden atenderlas. El problema es que al no atenderlas se hacen grandes. Y más, ya te digo, con este aire que hoy hace muchísimo aire, pues no sé, o viene a llover o va a parar donde él quiera.
¿Y cómo está la gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis muy cansados? ¿Estáis desanimados? ¿Estáis desesperados?
La gente, yo hablo por mí, aparte de puedo decirte que en los últimos 3 días, ahora todo el mundo llevamos el reloj, he caminado 100.000 pasos por el monte. Pero lo que más quemado tengo es el alma, porque, ¿sabes? El monte de mi pueblo llevaba 45 años sin arder, había un montón de especies, teníamos un circuito de ascenso que era internacional, había caza, había setas, había vida para ir con los niños y acabas, parece que te estás relajando y le prenden en el pueblo de al lado, hay que ayudarle a un vecino, a un amigo, a un... Eso es lo más duro, no. Mientras no llueva y los medios de extinción, ya no te digo nada, que tengo compañeros de una Abrif, la Abrif de Laza, que yo trabajé allí 10 años, están haciendo turnos de 6 días ampliados a 14 horas diarias y ahora paran 3, como decía el brigada de la UME, pero es muchísimo. La gente no se imagina lo que es estar esos 6 días y, bueno, todos mis compañeros coinciden en que están viendo fuegos que no... Gente que lleva 25 años trabajando y que no había visto nunca cosas así. De cómo se está propagando, cómo manda las pavesas, cómo hay mucho estrés, está todo el combustible dispuesto para arder y se está poniendo la cosa muy, muy complicada.
¿Y qué previsiones hay?
Pues yo ya no sé, porque ya no miras ni el tiempo. Yo te soy sincero, la tranquilidad va a venir cuando llueva. Esperemos que llueva un poquito y se refresque todo y apague, porque hoy, aunque ha bajado la temperatura, que creo que la máxima fueron 30 grados, el aire ha subido un montón. Entonces, no sé cuál la previsión, cuál puede ser.
Oye, y cuando ves que estás cerca de tu casa y ves el fuego que se va acercando y ves que hay gente que va saliendo, ves que se intenta apagar y no se puede, ¿qué piensa uno en esas circunstancias?
A ver, el mío es un caso atípico, ya te digo. Yo trabajé 10 años y hacía quemas controladas y eso, entonces mi visión es distinta. Pero la gente se ve muy apurada, porque al final... A ver, por ejemplo, el monte de mi pueblo, aún teníamos la autovía, pero había pinos de los dos lados, había que intentar que no pasara la autovía, porque claro, cuando se meten las casas, después ya... Es que todo el mundo está desbordado, Guardia Civil, todo el mundo. Evacuar es muy complicado. Son situaciones que te ponen al máximo, ¿sabes? Y no sé, a ver si llueve y podemos descansar y después habrá que valorar lo que ha pasado, porque ya te digo, este valle estaba rodeado todo de pinares de el más joven de 20 años y creo que nos va a cambiar la climatología y todo, porque después del fuego... Hay que cortar los montes para que no se pudra, que no entren enfermedades, que regenere el suelo, porque aquí en Galicia regenera el suelo, para que pegue del sustrato del suelo. Es muy complicado. Una vez que se apague habrá que valorar y a ver cómo se puede hacer con los cortafuegos y todo, porque el clima en Orense, aunque seamos Galicia, ya te digo, el clima nos está llevando a unos extremos impensables.
Pues Manu, vecino de la zona Cabreiro A, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en La Linterna.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, hermano.
Escuchas La Linterna.
Y la última hora nos lleva de nuevo a la Casa Blanca, donde ha concluido hace un instante ese encuentro ante la prensa entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. David Alandete, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Qué conclusiones podemos sacar de ese encuentro ante la prensa que ha durado unos 20 minutos aproximadamente y en la que hemos visto una foto muy distinta a la del pasado mes de febrero?
Eso es lo más importante, Rubén. La diferencia entre la reunión que hubo en febrero y lo que acabamos de ver los periodistas aquí, ahora está la reunión a puerta cerrada, están los dos debatiendo con sus delegaciones. Tres puntos importantes. Primero, Donald Trump ha dicho abiertamente ante Zelensky que está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad. Esto significa protección del ejército de Estados Unidos a Ucrania si se firma un acuerdo de paz. Algo importantísimo. Implicación directa de la primera potencia militar. Segundo, va a llamar a Vladimir Putin en cuanto acabe de hablar con Zelensky y con los líderes europeos. Es decir, Donald Trump, a pesar de todo, está haciendo una mediación directa. Está hablando con las dos partes y está haciendo literalmente de mediador. Y finalmente, la ausencia de intervenciones del vicepresidente J.D. Vance. Incluso ha habido un tono de arrepentimiento, porque en un momento el famoso periodista al que todos conocemos aquí en la Casa Blanca, que le dijo a Zelensky la otra vez que por qué no llevaba traje y que ofendía a los estadounidenses, le ha pedido disculpas. Y hasta Trump le ha dicho en un momento, sí, sí, él te atacó, pero yo creo que hoy vas fantástico. Fantástico quiere decir que Zelensky, en un gesto de complicidad, lleva todavía uniforme porque el material es material militar del ejército de Ucrania, pero se ha hecho una chaqueta que asemeja a la de un traje, pero vamos, no lleva ni corbata ni nada, ¿no? Pero eso para Trump es importante. ¿Qué pasa? Que con Trump estos detalles son tan importantes y la escenografía es tan potente que esos pequeños gestos eclipsan todo lo demás, que es lo que se ha dicho antes, ¿no? Que Estados Unidos estaría, si se firma la paz en Ucrania, dispuesto a comprometerse a garantizar la protección de sus aliados, ¿no? Cosa que es muy importante si Ucrania cede finalmente y entrega algo de territorio a Rusia.
Hemos visto a un Zelensky también mucho más relajado que en el pasado mes de febrero y, de hecho, en un momento de la charla ha agradecido a Trump sus esfuerzos para terminar con la guerra.
Efectivamente. Ha habido una estrategia clara de Zelensky de hacer algo en lo que aquellos que le acompañan hoy son ya expertos. Cabe recordar la visita que tuvo aquí a principios de año Emmanuel Macron o la de también Keir Starmer, el primer ministro británico, que literalmente es dorarle la píldora a Trump. Zelensky le ha dicho que es muy fuerte y que desde la fortaleza se puede negociar mejor, que con Trump las cosas son mucho más seguras. Y sí, efectivamente, le ha halagado. Pero eso yo creo que ya va de suyo en todos los líderes que vienen al despacho Oval y quieren evitarse un Zelensky 2.0, que finalmente no ha ocurrido, ¿no? Esta reunión ha sido muchísimo más cordial, desde luego.
Ahora mismo las delegaciones, de manera bilateral, Estados Unidos y Ucrania, están negociando. Comentabas que los negociadores ucranianos se les podía ver con un mapa. Así que entendemos que sobre la mesa van a estar esas cesiones de terreno que Putin estableció como fundamentales para llegar a algo, no sabemos a qué. Y cuando termine este encuentro entre ambas delegaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay que recordar que hay seis jefes de Estado en la Casa Blanca, vamos, seis primeros ministros.
Efectivamente. Hay siete líderes mundiales, es decir, los presidentes de gobierno, primeros ministros y el secretario general de la OTAN, además de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En este momento están Trump, la parte que hemos podido ver los periodistas ha sido pues eso, unos 20 minutos, no se ha anunciado nada nuevo excepto esas garantías de seguridad que ya se conocían y el hecho de que Trump vaya a llamar a Putin, pero después los dos se van a trasladar a la residencia, ¿no? Que no es el ala oeste. El ala oeste es donde está la sede ejecutiva, donde está el despacho Oval, pero después pueden atravesar el Rosal y se pueden dirigir hacia la residencia, que es el edificio grande, el que siempre aparece en todas las imágenes, ¿no? Con las columnas. Ahí va a ser una reunión, una cumbre en realidad, entre todos los jefes de Estado y de Gobierno presentes aquí, y ahí se va a revelar qué es lo que Zelensky ha aceptado. El hecho de que llevaran mapas y que haya asesores de Zelensky, Anthony Yermak, que es uno de ellos, también está allí Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense. Lo que se decida ahí, Rubén, va a sentar las bases posiblemente de un acuerdo de paz y lo importante es saber si finalmente Zelensky y los ucranianos están dispuestos a perder de forma permanente terreno invadido por Rusia. Hay ahí una tensión porque, claro, imagínate renunciar a terreno que ha sido anexionado por la fuerza, ¿no?, en un país europeo, ¿no? También hay mucha aversión por parte de los líderes europeos a simplemente aceptar eso si no hay ninguna garantía de Estados Unidos de que esto no se puede repetir, porque podría repetirse ya no en Ucrania, sino con otros países de lo que antes era la esfera de interés soviética rusa.
Lo siguiente, David, será, en teoría, una comparecencia con para anunciar el inicio de ese encuentro multilateral. Ahora mismo tenemos la imagen fija de una de las salas de la Casa Blanca con las banderas de Estados Unidos, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Ucrania, Reino Unido, la OTAN y la Unión Europea. Y ese va a ser el siguiente paso que te iremos contando aquí en La Linterna en directo en cuanto se vaya produciendo. No sé a qué hora está previsto porque lleva todo un poquito de retraso, ¿verdad, David?
Sí, van con un poco de retraso simplemente por la logística, Rubén. Imagínate tener que dar cabida a 8 jefes de gobierno y de Estado y después recibir a Zelensky y con la cantidad de delegaciones que hay aquí y los asesores que lleva cada presidente, ¿no? Por lo tanto, sí, se espera que haya cierta demora. Sobre las 9 de la noche va a empezar una reunión final. Antes va a haber una foto de familia y una reunión para poner cosas en común, pero interesante, Rubén. Trump ha dicho en un momento que puede que hoy tenga un anuncio a la prensa después de hablar con Putin. Es decir, yo creo que hay cierto optimismo por parte del presidente de que algo va a poder contar o algún principio de acuerdo. Pero bueno,
pues vamos a ver.
Lo importante ahí es si están dispuestos a ceder territorio los ucranianos o no.
Vamos a ver, nos vas contando desde la Casa Blanca, David Alandete, Washington, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Naturtierra. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las once y media de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 8, las 7, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Hola, soy Álvaro Peñafiel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.